El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos publicó un informe en el que se advierte que en América Latina los grupos criminales están evolucionando. Los grupos narcotraficantes están extendiendo su mercado ilícito para convertirse en imperios criminales. ¿Por qué sucede esto y cuál es la protección para la población y lo que se espera de cara a 2026? José María Escobar.
Fidel, sobre este tema consultamos a Manfred Grautov, consultor en temas de seguridad y especialista en inteligencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Manfred, ¿por qué los grupos narcotraficantes en América Latina están recurriendo a otros mercados ilegales?
Por varias razones. La primera es porque están, digamos, diversificando su agenda criminal, porque no es rentable dejarla en una sola casa en caso de que un mercado o se deprima o sea atacado por las fuerzas del orden de los diferentes estados. También son actores políticos, así no nos guste, así eso sea problemático, pero hay que decirlo porque también buscan la captura del poder, digamos que no como en el pasado, pero sí llegar por medio de una cooptación del estado, porque también encontraron que es muy beneficioso apropiarse de los recursos del estado, direccionar el gasto fiscal, sobre todo en regiones, en diferentes regiones, sean estados, sean provincias, sean municipios de diferentes estados. Tal vez lo que ha bajado es el nivel de ideologización. Son más pragmáticos y eso los hace inclusive más peligrosos. El segundo es la necesidad de liquidez no cotidiana. De todos modos, un cultivo de drogas no deja de ser un mercado primario exportador. Regulan transporte, regulan infraestructura, regulan la vida social de las personas, regulan qué servicios compran las personas, a quién se los compran, a dónde quieren los víveres y cómo la quieren. Y la extorsión es otro de los grandes mercados que adquirieron en todos los países. No se ha visto, digamos, en América Latina. Es un problema realmente muy serio.
¿Qué papel juegan los actores estatales e instituciones en la creación y evolución de los imperios criminales en América Latina?
El crimen se ha ido expandiendo contra el Estado, no contra el Estado, sino a través del Estado. Es caso del ELN, es muy claro, digamos, si hay un manual de cómo expandirse criminalmente a través del Estado es el ELN. Y su laboratorio fue Arauca y su expansión fue el Estado de Apure y su consolidación seguramente puede ser el Estado del Táchira. Lo hemos venido, digamos, analizando y sobre todo no hay respuesta estatal por parte como institucionalidad. Ante eso no se ha sabido reaccionar. Se pensó que solo golpes militares, se pensó que solo capturas o que solo lo que llamamos las bajas de alto valor, los bombardeos, ese tipo de cosas funcionaban y nunca se le fue por la estructura financiera. Jamás se tocó su estructura financiera. Los cálculos más sofisticados y realistas nos hablan de un 3 a un 5% de afectación de la estructura financiera de estos grupos, no más. Y eso pues nos volvió un estado híbrido, un estado que se delegó en funciones soberanas, en actores armados y en regularla, en una regulación económica. Así que cada grupo creó lo que se ha llamado la gobernanza, es decir, gobierna un pedazo del estado, pero de alguna manera teledirigido por el grupo armado. Eso es lo que venimos siendo.
Y desde un punto de vista financiero, ¿qué tan golpeados están estos grupos por las sanciones y controles internacionales?
Yo creo que realmente no están muy tocados, realmente no sabemos ni siquiera muy bien cómo funcionan las redes de financiamiento en los territorios, en las provincias, en los estados lejanos, tanto en México como en Ecuador, como en Colombia, como en Venezuela. Eso no lo sabemos. Y peor el caso de Venezuela, porque es que el Estado, en este caso el ELN, gobierna o es parte del régimen venezolano. Entonces no es solamente el narcotráfico, ese es el gran error que hemos tenido. La ganadería también entra aquí en este parte. Y todo este rastreo no se ha hecho. Si tuviéramos que ponernos serios, este combate se lleva es por vía una gran alianza entre gobiernos en persecución penal de los activos financieros vía la Convención de Palermo Activa en serio. Eso fue lo que hizo Italia en su momento con ese movimiento de manos limpias, si no estoy mal, después de la muerte de los jueces Falcone y Boschellini. Hicieron eso. Eso es Italia lo que tuvo que, y nos dio el ejemplo, y por eso es que la Convención de Palermo es tan clave, pero está, digamos que es un documento muy, muy bien elaborado y poco puesto en funcionamiento.
Mirando lo que pasó en 2025, ¿qué señales deberían prender las alertas en 2026 para anticipar nuevas escaladas o reacomodos criminales?
Uno es financiera. Si esto financieramente nos ataca, estamos en ceros. Dos, la cooptación, y un plan es entrar con todo sobre la contratación estatal y revisar todo el proceso electoral de Arauca. Allá requeriría un plan especial para la contratación, casi que dirigida. Después vendría la recuperación del territorio y eso va a ser complejo, porque eso requiere otro tipo de... No es una operación, es una campaña completa diseñada y con otras métricas. Y las métricas serían disminución de secuestros, de extorsiones y demás. Y no podemos seguir pensando en capturas, en toneladas incautadas de estupefacientes y no quitar el dinero, no quitar a los activos, no quitar la contratación, no devolver el gobierno a las personas y a donde debe pertenecer y no en manos de ilegales e infiltrados de milicianos, que es lo que en este momento sucede.
Muchísimas gracias, Manfred Grautov, consultor en seguridad, por ayudarnos a comprender la evolución del panorama latinoamericano de estas organizaciones armadas y acompañarnos hoy en Caracol Radio.
Muchas gracias por la invitación.